Buenas tardes nuevamente. Hoy comenzamos una nueva serie, pero antes de comenzar, students, you're free to go. Thank you for being here. Si hay estudiantes entre middle school y high school, papás, mándenlos. Créanme que no se van a arrepentir. Y dices, es que a mi hijo no le gusta. Tampoco le gusta ir a la escuela y como que ya lo mandas. Así que mándenlos, no les va a pasar nada, los van a cuidar bien. Ahí está Jay, Alexis, Marcelo. ¿Quién más está allá? Debbie, AB, sí, Tony. Tiene un buen grupo de maestros allá que está sirviendo. ¿Quién más está allá? Ah, no veo. Viviana, allá está Viviana también. Sí, entonces, manden a sus hijos, manden a sus jóvenes, no se van a arrepentir. Comenzamos una nueva serie que se llama Sí Condicional. Un si es que, qué gusto verte. Si es que, nuestra responsabilidad y la respuesta de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre si nos humillamos. ¿Qué entienden por la palabra humillar? La palabra humillar puede llevar a un contexto muy negativo, en que la persona se puede sentir humillada en un mal sentido de la palabra, pero el humillarse también es hacerse un poquito menos y dejar y reconocer que hay cosas que yo no puedo hacer y necesito a alguien más. Y quiero comenzar con eso. Segunda de Crónicas 7:14, donde va a estar nuestra serie basada, son una serie de 4 semanas y comenzamos hoy. Este es un versículo muy conocido, un versículo que hay hasta canciones escritas sobre este versículo. Lo hemos escuchado en oraciones, lo hemos escuchado muchas veces. Y dice el versículo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Versículo muy conocido que lo vamos a desenglosar en 4 partes y espero que esta serie sea de mucha bendición para ti. ¿Quieres orar? Señor, gracias porque nos permites hoy estar aquí. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, Dios. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. Ponemos todo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Imagínate que hay un granjero. ¿A alguien le gusta la granja? Yo nací en la ciudad, pero me encanta el rancho. Yo soy feliz en recibir a mi esposa que yo nací en el lugar equivocado. A mí me gusta andar lleno de mugre y andar allá en la tierra. Imagínate un granjero, ¿no? Tiene un campo fértil, lleno de potencial para producir una gran cosecha. Sin embargo, un año decide no preparar la tierra. Él dice, este año no va a hacer nada. La tierra está buena, ¿qué nos preocupamos? No hacemos nada. Piensa que tal vez puede dejarla así como está, solita, sin tocarla, y la cosecha crecerá por sí sola, porque ya ha tenido un antecedente de que normalmente la tierra da. A lo largo del año la lluvia llega, pero también las malas hierbas crecen sin control cuando llega la temporada de cosecha. Se da cuenta de que todo su campo está cubierto de maleza. ¿Alguien le ha pasado cuando han sembrado? Yo recuerdo que sembraba con mi abuelo chiles. ¿Por qué? No sé. Es lo más fácil de crecer, yo creo. Y mi abuelo me decía, mijo, hay que cortar la hierba. Le digo, no, bebé, no pasa nada, la mata es fuerte. Siempre se me morían las matas. ¿Por qué no quitaba la hierba? Pasó lo mismo. Su orgullo le había llevado a pensar que la tierra podía producir sin su cuidado. Ahora, frente a la destrucción, se arrodilla y clama a Dios reconociendo que necesita su ayuda para restaurar la tierra. Si lo analizamos, tal vez nosotros hemos estado así en nuestra vida espiritual. Creemos que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta, sin preparar nuestro corazón, sin buscar a Dios. Y cuando llegan las dificultades, nos damos cuenta que nuestro esfuerzo no fue suficiente. Quisimos hacer las cosas a nuestra manera, quisimos hacer las cosas como nosotros pensábamos que iba a funcionar. Y entonces nos damos cuenta que no sirvió de nada. Pero cuando nos humillamos, Dios puede entrar y restaurar lo que está roto. Por eso, Segunda de Crónicas nos dice, si mi pueblo se humilla y reconoce que no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo sé, es lo que Él puede hacer a través de mí. Es lo que Él puede hacer a través de yo rendirme en Él. El enfoque condicional de sí, Dios nos da una promesa condicional. Él dice, sí, es que, y nos deja claro que hay una parte, el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia y disposición. Así que como el granjero que finalmente clama a Dios, Tal vez tú y yo hoy es un día en que necesitamos clamar al Señor y decir: Señor, creo que ya me di cuenta que solo no podía y necesito de ti. Necesito que tú me guíes, necesito que tú me enseñes, necesito que tú me muestres. Y quiero dejarte esta frase que la vamos a repetir mucho durante el mensaje. Y dice: el camino a la restauración comienza con un corazón humillado. Tú quieres que el Señor restaure lo que está roto, que el Señor cambie lo que ya tal vez echamos a perder por nuestra terquedad. El camino a la restauración comienza con un corazón humillado. Fíjate lo que pasa en este tiempo, en el tiempo de Salomón, en el momento en que Dios pronuncia estas palabras, segunda de Crónicas, el rey de Israel es Salomón, el hijo de David. Salomón es conocido porque era un hombre sabio, un hombre que tenía mucho, un hombre que tenía un reinado grande. Israel ha experimentado un tiempo de paz y prosperidad. Salomón ha cumplido uno de los mayores sueños de su padre David. ¿Cuál era su sueño? Construir el templo. Él tenía el deseo de hacerlo y él lo cumplió. Cumplió el hacer el templo en Jerusalén. Este templo es un lugar donde la presencia de Dios habitará en el pueblo, un símbolo del pacto de Dios. En 2 Crónicas 6, vamos un capítulo atrás, vemos a Salomón orando y dedicando el templo al Señor. Un momento de gran celebración. Todo el pueblo celebraba, todo el mundo estaba contento. Dios responde a esta oración. Cuando ellos dedican el templo, Él responde a esta oración de forma poderosa, haciendo descender un fuego del cielo para consumir los sacrificios. Fíjate lo que dice, si lo vemos en 2 Corintios 7, desde el principio, dice: cuando Salomón terminó de orar, ¿qué hizo Salomón primero? Oró. Cuando él terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloria del Señor lo llenaba. Era tanta la presencia del Señor que estaba ahí, que llenó todo ese lugar, que la gente ni siquiera podía entrar. El pueblo de Israel respondió a esta manifestación postrándose con el rostro en tierra y dijo: Dios es bueno. ¿Qué cantábamos ahorita? Bueno eres tú. Su fiel amor perdura para siempre. Después de la celebración, Dios aparece a Salomón de noche y le da una advertencia. Y eso lo vemos en Primera de Reyes. Fíjate que esto es bien importante, cómo la Biblia nos da partes históricas y se complementan. Y si nos vamos en Primera de Reyes, dice: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. Es importante esto, porque es un recordatorio para ti y para mí, que Dios escucha, ¿qué? Nuestra oración. Él escucha tu oración, Él escucha mi oración. Dice: y he escuchado lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, le da una indicación ahora. Si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. El Señor contestando oraciones, el Señor cumpliendo promesas. Y continúa: sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, la condición del Señor, cuando decidan, si es que deciden voltearse en contra de mí y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea un objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por ahí quedarán horrorizados. Irán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Interesante, ¿no? Les da una condición. Y les dice: si se voltean en contra de mí, esto es lo que va a pasar. Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Es la respuesta del Señor y lo ves registrado en 2 Reyes. Pero si volvemos al versículo, Dios viene y le habla nuevamente a Salomón en Segunda de Crónicas y le dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Y aquí viene la respuesta de Dios: perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Por qué crees que Dios habló de esta manera? Porque Dios sabía que el corazón del hombre es propenso a la autosuficiencia y al orgullo. Tú y yo tendemos a decir: yo puedo, yo lo puedo hacer. ¿Alguien tiene un esposo así? No le peguen. Nosotros somos los hombres del mañana. Mañana lo arreglo. Y el mañana, te dije que mañana. Y el orgullo a veces nos lleva a no admitir que no puedo hacer las cosas. Yo soy hombre, aquí está mi esposa, ya pienso que me está viendo ahorita, pero no la volteé a ver. Que somos hombres del mañana, porque el orgullo a veces nos ciega. Y como Dios conoce el corazón del hombre, sabía que después el hombre iba a decir: esto lo hice yo, esto fui yo, y nos olvidamos del Señor. Entonces, como un padre amoroso, Dios les ofrece un camino de regreso: la humildad, la oración y la búsqueda de su rostro. Una vez más, el camino de la restauración comienza con un corazón humillado o humilde. Ahora, ¿qué significa humildad? La palabra humildad, en su sentido más amplio, significa bajarse, reconocer que uno no es superior a los demás y tener una actitud de modestia. Es lo opuesto al orgullo, que eleva a uno mismo por encima de los demás. La humildad, en el sentido humano, es la disposición a escuchar, a aceptar consejo y admitir errores. Eso nos cuesta. A veces nos cuesta escuchar el consejo de alguien o que alguien nos muestre el error que cometemos. Eso habla mucho de nuestro orgullo, de nuestra naturaleza humana. Y por ende, batallamos en humillarnos, batallamos en someternos al Señor. Acuérdate lo que dice, es estar por debajo de. Y mira lo que dice John Piper. John Piper dice: la humildad es el suelo en el cual crece todo lo bueno en la vida cristiana. Si este suelo desaparece, todo lo bueno, ¿qué? Se marchita. La humildad es el suelo en el cual crece todo lo bueno de la vida cristiana. Pero una vez que quito la humildad, no hay nada donde pueda crecer algo. Necesitamos humildad. La humildad es el terreno donde toda virtud cristiana, toda cosa buena, crece. Si somos faltosos de humildad, no podemos crecer. En la Biblia, la humildad va más allá de la modestia o la gentileza. Es una actitud de reconocimiento, una absoluta dependencia de Dios. Fíjate lo que dice Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado todo lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, Él ya te dijo, ya te enseñó lo que es bueno. ¿Y qué te pide? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos delante del Señor. Eso no significa que somos menos o que valemos menos. Eso significa que yo reconozco que Él es mayor que yo, que Él sabe más de lo que yo sé, que Él ve más allá de lo que yo veo. Si tienes hijos en la adolescencia, como nosotros tenemos, cada que les dices algo, la palabrita de ellos es: I know, ya sé. Y yo: pero si ya sabes, ¿por qué no lo haces? I know. Y yo: ok, you know, pero you no do, ¿no? O sea, tú no haces nada. Y muchas veces nosotros somos así: Señor, ya sé, Señor, pero no reconozco y decirle: ok, entiendo, metí la pata, tengo que voltear mis caminos, tengo que reconocer que cometí una falta. Jesús mismo nos da un ejemplo de humildad. Fíjate lo que dice en Filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, Él era Dios, y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, yo aquí soy Dios. Él no buscó aferrarse a eso. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Él reconoció que no era su lugar, porque Él tenía un propósito diferente. La humildad de Jesús lo llevó a servir, a lavar los pies de los discípulos y a morir por nosotros. Eso era la humildad. Es importante entender que la humildad no es debilidad, es más bien la fuerza de depender completamente de Dios. Es cuando yo reconozco que yo no puedo hacer nada si Él no está conmigo. Yo no puedo dar un paso si Él no va delante de mí. Yo no le voy a enseñar nada a Dios. Segunda de Corintios 12:9, Pablo dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es cuando yo me hago menos, cuando Él puede florecer y mostrar su poder más allá. Y quiero darte tres cosas que suceden cuando actuamos con humildad. La humildad reconoce nuestra necesidad de Dios. Es cuando yo me humillo, es cuando yo reconozco una necesidad de Dios, que yo lo necesito a Él. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. La humildad es el primer paso esencial hacia la restauración. Para acercarnos a Dios, debemos reconocer y confesar nuestra necesidad absoluta de Él. Es: yo te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Admitiendo con nuestras fuerzas y conocimientos son insuficientes, que no hay nada que yo pueda hacer que sea mejor de lo que Él puede hacer. Este paso requiere no solo que nos rindamos, sino que nos despojemos del orgullo. Y eso en realidad cuesta. El despojarnos del orgullo, el decir necesito ayuda, no solamente los hombres batallamos con esto, también las mujeres batallan con esto. También nuestros jóvenes batallan con eso. También nuestros hijos batallan con esto. Yo recuerdo que un día mi hijo estaba arreglando su carrito. Y era un carrito que le tenías que cambiar las llantas y traía un desarmadocito, no sé qué era, una desaparada la vuelta. Pero traía dos tipos de tuercas, muy parecidas, pero eran diferentes. Y yo lo dejaba y lo veía que estaba armando y estaba batallando. Y se estaba frustrando y yo estaba enfrente de él. Y dije, a ver, ¿a qué me pide ayuda? Ahí estaba viéndolo. Al último, este carro venía mal. No sirve este carro. Papá, vamos a devolverlo. Le dije, papi, estás usando la tuerca equivocada. Pero es que ahí va. Le digo, sí, ahí va, pero en la otra llanta de atrás, no en la de enfrente. Y lo pude ayudar. Pero fue hasta el momento que él reconoció que pudo utilizar su carrito. Y muchas veces yo me veo reflejado en mi hijo con el Señor, en la parte espiritual. Que a veces me cuesta reconocer que necesito ayuda del Señor, porque digo, yo puedo. Señor, tú me diste la capacidad. Tú me diste la inteligencia al hombre, todo lo que tengo es por ti, entonces ahora déjame demostrarte que sí puedo. Y me doy contra la pared una y otra, hasta que ya traigo un chillón en la cabeza, que digo, ok, no pude. La humildad reconoce nuestra necesidad de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Pero fíjate lo que dice aquí. Y este versículo lo podemos, muchas veces lo hemos leído, se lo enseñamos a los hijos, lo enseñamos en todos lados. Pero fíjate lo que dice aquí, continúa. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de lo que tú crees que sabes. No dependas de eso. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No dependas de lo que tú piensas que ya sabes. Depende del Señor. Este es el corazón de la humildad, admitir que nuestras fuerzas son insuficientes y que necesitamos la guía de Dios. La humildad entonces significa renunciar a la confianza en nosotros mismos y confiar completamente en Dios, permitiendo que su sabiduría nos guíe, que sea su mano que me lleve como un niño chiquito por donde yo tengo que ir. Cuenta la historia que había un señor que había perdido su reloj en una granja. Y estaba lleno de paja el lugar, ¿no? ¿Alguien estaba en un lugar donde hay mucha paja? O heno, le dicen en otros lados. Y estaba el lugar lleno de paja y él estaba desesperado buscando su reloj y movía y movía y no encontraba su reloj. Y cuenta la historia que estaba un niño parado en la puerta, además viéndolo. Estoy casi seguro que era su hijo. Y dice la historia que el señor estaba tan desesperado de buscar el reloj y el niño le dice, ah, ¿me permites buscarlo? Y él dice, niño, yo soy un adulto. Tú no lo has encontrado, no lo he encontrado yo en horas. ¿Cómo lo vas a encontrar tú? Me dice, ¿me permite? Dice la historia que el niño le dice al señor, póngase en la puerta, ya quédese usted, no sea metiche. Se mete el niño al cuarto y guarda silencio. Y se empieza a escuchar clic, 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 clic. Y encontró el reloj. Muchas veces nos hace falta guardar silencio para escuchar lo que el Señor quiere mostrarme o enseñarme. Somos tan prontos y tan arrebatados a decir, no, ya por aquí. Si son como yo no tengo paciencia. Y esa historia me llegaba mucho a mi corazón. Y decía, Señor, ¿cuántas veces yo no he reconocido que te necesito? Y quiero hacer las cosas y simplemente lo que tengo que hacer es rendirme y decir, yo no puedo, guardar silencio. Y la respuesta está ahí. Pero es guardar silencio. Así es nuestra relación con Dios. Muchas veces en nuestra autosuficiencia y el orgullo nos lanzamos a buscar soluciones a los problemas por nuestra cuenta, confiando en nuestras propias fuerzas y habilidades. Creemos que si trabajamos un poquito más, si hacemos un poquito más, usamos una estrategia más efectiva, vamos a resolver nuestras dificultades. Pero la verdadera guía, la respuesta que realmente necesitamos, llega solo cuando nos detenemos, nos humillamos y admitimos que solo Dios puede revelarnos el camino. El camino a la restauración comienza con un corazón que se humilla. Entonces la humildad reconoce nuestra necesidad de Dios y la humildad nos lleva a una oración sincera. Es cuando yo empiezo a buscar sinceramente del Señor. La oración es el lenguaje del alma que clama por ayuda y guía. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos admitiendo que necesitamos su intervención. Señor, esto se me salió de las manos, yo no puedo hacer nada, aquí está. Tú cambia a la persona, tú cambia lo que está pasando, tú cambia la circunstancia. La humildad entonces es el fundamento de la oración sincera, pues es el reconocimiento que solo Dios tiene el poder y la sabiduría que necesitamos para obrar en nuestras vidas. Santiago 4:10 nos dice, humíllense delante del Señor. ¿Y Él qué? Él los exaltará. Humíllate delante del Señor. Búscalo. Al venir con un corazón humilde, permitimos que Dios actúe sabiendo que en su exaltación y ayuda llegará a aquellos que reconocen una necesidad de su presencia, de su ayuda, de su mano. Cuando vemos la historia del rey Ezequías, había una amenaza de Asiria. Dice la palabra de Dios que Ezequías estaba frente a un ataque y era inminente, ya venía el ataque y él tenía miedo y él agarra esto, toma una decisión diferente, lleva la carta de amenaza, la carta que le habían dado de declararle guerra. Imagínate que alguien viene y te declara guerra. Él agarra la carta y se la lleva al templo. Está loco, ¿el templo qué le van a hacer? Él sabía que él necesitaba del Señor y buscar completamente al Señor. Le dice, Señor, aquí está, ten. A ver cómo le haces, pero yo no puedo hacer nada. Porque él sabía que iba a perder. Y mira la oración que él dice, y está relatada en 2 Reyes 19, 15, del 15 al 19, y lo voy a cortar para leerlo rápido. Dice, Señor Dios de Israel, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Entra reconociéndolo y le dice, inclínate, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Ahora, oh Señor nuestro, rescátanos de su poder. Dice, y entonces todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Viene y reconoce y dice, yo no puedo. Y lo más probable es que me van a ganar. Y la única opción que tengo hoy es humillarme, reconocer que yo no puedo y decir, Señor, toma control de esto para que la gente pueda ver qué tipo de Dios eres tú, que eres un Dios fuerte. La oración es un acto de humildad porque nos coloca en el lugar correcto ante Dios. Si queremos ver su intervención en nuestras vidas, debemos de ser personas de oración constante y sincera, entregando nuestras cargas, decisiones y problemas a su sabiduría y su poder. Andrew Murray dijo, la oración no es solo la petición de bendiciones, es la confesión de una necesidad. Esa es mi oración. No solamente lo que necesito, yo lo bendigo y después le digo, Señor, tengo una necesidad. reconozco que hay cosas que yo no puedo hacer. Y número tres, la humildad trae restauración y bendición. Dice que si su pueblo se humilla, Él va a escuchar y perdonar y sanar la tierra. Esta promesa de restauración y bendición es la respuesta de Dios cuando somos humildes y somos obedientes. Dios nos promete escuchar nuestra oración. 1 Pedro 5, 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuidará de ustedes. Él va a cuidar de nosotros. Y es solamente cuando yo reconozco que Él puede restaurarme. En los japoneses tienen una técnica que se llama kintsugi. Algunos han leído esto. Kintsugi es cuando hay una vasija que se quebró, que está completamente quebrada, y tienes una opción: echarla a la basura o restaurarla. El kintsugi busca el reparar las piezas de cerámica rotas, y en lugar de disimular las rajaduras, tratar de esconderlas, es mostrarlas. No esconderlas, sino mostrarlas. Si utilizan oro o plata, o ese es vidrio. El artesano elige la vasija más quebrada de todas para restaurarla. Al principio la vasija está rota y sin valor, pero en manos del artesano se transforma en algo único. Y como eso lleva mucha paciencia, cuesta mucho. Y usted puede decir: pero pastor, está roto, ¿quién lo va a comprar? Pero ya arreglado se ve bonito. Y cuesta mucho. Cada grieta fue restaurada y a la luz podía brillar a través de las fisuras. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando venimos a Él en humildad, reconociendo nuestras debilidades, Él nos restaura. Él hace que su luz brille a través de nuestras vidas. Todo comienza con un corazón humillado. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, él hizo todo lo malo. Se fue de la casa, se llevó el dinero del papá, lo usó mal. Pero fíjate lo que pasa en Lucas 15, 20. Entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, eso quiere decir que el padre estaba fuera. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. El papá estaba a la puerta esperándolo. Dice: lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El padre no solo perdona, sino que te restaura completamente. Lo volvió a poner como un hijo. Y él decía: ponme como un sirviente. Y digo: no, tú eres mi hijo. Póngale un anillo, vístanlo y hagamos fiesta porque mi hijo regresó. Spurgeon escribió un libro y dice: cuando más bajo estamos a los pies de Cristo, más alta será nuestra posición en la gracia. Camino a la restauración comienza con un corazón humillado. La humildad no es debilidad, sino la llave que abre la puerta a la restauración. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a rendirnos completamente a Dios? ¿Estás dispuesto a reconocer que necesitas del Señor, que necesitamos del Señor? Dios no busca una rendición parcial o una obediencia limitada. Él quiere todo o nada. Él quiere cada área de nuestra vida, cada decisión. Hay un canto que dice: yo me rindo a Él. Y dice: todo lo que soy, todo se lo entrego a Él. Nuestro caminar de fe, hay áreas que muchas veces nos cuesta rendir. Hay áreas que el orgullo nos controla y nos limita de rendirnos completamente al Señor. El orgullo, el deseo de controlar nuestras circunstancias, o a veces el temor de perder algo de mucho valor para nosotros, nos cuesta humillar. Fíjate lo que dice el canto, dice: todo a Cristo yo me entrego. Pero no solamente me entrego, sino que lo hago con el fin de serle fiel. Y luego continúa y dice: y para siempre te quiero amar. Y más allá es: y te quiero agradar, no solamente amarte. Y quiero agradarte a ti en específico. Cuando decimos, yo me entrego completamente al Señor, yo estoy diciendo, Señor, mis planes, mis miedos, mis logros, mis fracasos, mi orgullo, mis inseguridades, todo. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Yo no quiero ser quien guíe mi vida, sino que seas tú quien guíe mi vida. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas por no someternos al Señor? Por no ponernos a los pies de la cruz y decir, Señor, tengo que reconocer que yo no soy nada sin ti. Ya hice todo lo posible por arreglar las cosas. O tal vez estás comenzando a hacer eso. No comiences sino a decir, Señor, yo me rindo a ti. Quiero rendirme completamente a ti. Jesús nos mostró cómo vivir en rendición. Cuando estaba en el Getsemaní, dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, aunque yo no quiero pasar por esto, que se haga tu voluntad. Jesús, estando ahí en el último momento de su vida, le dice, que sea tu voluntad y no la mía. Si nos humillamos, Él escucha, Él perdona y sana. La restauración que Él nos ofrece es completa y perfecta. Pero hay algo aquí que dice, pero Él espera que vengamos a Él con un corazón sincero y dispuesto a rendirme completamente a Él. Y si tú dices, yo nunca me he rendido completamente a Él. Parcialmente, hay cosas que, Señor, tú sabes que yo puedo. Perdón que te lo diga, pero no podemos hacer nada sin Él. Tú no eres capaz de decirle a tu cerebro que respire o que haga tu corazón latir, solamente porque el Señor lo permite. Hoy recibimos una noticia del pastor que fue el pastor de jóvenes en Champion Forest. Hoy perdió la lucha con la vida. Pero yo estoy seguro que él estaba completamente rendido al Señor. Y él cantó muchas veces, yo me rindo a Él. Ahora su esposa y sus hijos van a decir, Señor, nos rendimos a ti. Tú y yo estamos hoy aquí con vida por la misericordia de Dios. Si las cosas no han cambiado es porque nosotros no nos hemos humillado ante el Señor. No es porque Dios sea malo. Dios es un Dios bueno. Y Él dice, si mi pueblo se humillare y me buscare, yo voy a responder. La pregunta para ti es, ¿te quieres rendir ahora al Señor? Canta con nosotros este canto. Pero más allá de cantarlo, hazlo una oración. Y comience y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y esto es algo que tú dices, Señor, hoy me quiero rendir a ti. Ya intenté hacer muchas cosas y tal vez no han salido bien. Haz eso tu oración y dices, Señor, hoy me rindo completamente a ti. Yo me humillo delante de ti. Quiero serte fiel. Y dilo. Yo me rindo a ti. Te te rindes, de verdad.
Todo a Cristo yo me entrego, quiero servirle.
Una vez más, cántalo y dilo. La estrofa dice: para siempre quiero amarte y quiero agradarte solamente a ti. No quiero agradar al mundo, no quiero agradar a la gente a mi alrededor. Yo quiero agradarte a ti. Cantemos la primera estrofa.
Todo a Cristo yo
delante de ti. Señor, tú sabes cuánto te amamos. Hemos cometido tantos errores. Hoy queremos rendirnos completamente a ti, Señor. Que seas tú transformando nuestro corazón. Que seas tú escuchando nuestra oración. Que seas tú restaurando nuestras vidas y todo lo que está roto. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Y solamente por ti, Señor, solamente por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia que hoy estamos aquí. Venimos a reconocerte cada día, a reconocerte, Dios, a escuchar tu voz. Estar atentos, Dios, a lo que tú quieres que hagamos. No nuestra voluntad, sino tu voluntad. Te amamos, Dios. Amén y amén. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor y te has rendido completamente a Él, es una decisión que puedes tomar hoy. Y es una decisión que va a transformar tu vida. Es una decisión que va a transformar no solamente a ti, sino a tu familia. Porque la palabra nos dice que si tú crees, tú y tu casa también van a ser salvos. Hablábamos hace rato en un grupo de personas cómo la bendición no solamente cae sobre una persona, sino que se esparce. Pese a David, a Salomón, el Señor contestando la promesa. Si tú quieres tomar decisión hoy de decir: ya no quiero vivir como yo vivo, quiero cambiar mi forma de vivir, quiero que las cosas cambien porque ya hice mucho lo mismo y no ha cambiado nada. Ríndete hoy al Señor, pero ríndete completamente y de corazón. Y comienza con una oración. La palabra de Dios nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él murió pero resucitó, serás salvo. ¿Quieres orar esto conmigo? Repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que tú viniste a este mundo para morir por mí y que resucitaste. Hoy te pido, Dios, que vengas a mi corazón, que lo transformes. Yo me rindo completamente a ti, me humillo delante de ti. Transforma mi vida, transforma mi corazón, endereza mis caminos, hazme tu hijo, hazme tu hija. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.